Para celebrar el Día del Libro de este 2024, desde Radio Colores y la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular de Palencia, invitamos a que nos enviaran audios con breves lecturas de texto de un libro, citando título y autor o autora. Hemos recibido 206 audios que hemos organizado en espacios de media hora. Han salido un total de 24 programas y han participado 167 personas, tanto a título individual como desde los diferentes cursos y talleres de la Universidad Popular, centros sociales, biblioteca pública, centro penitenciario y otras entidades.
Al poco rato, Mr. Otis se despertó por un ruido extraño que sonaba en el corredor, cerca de su habitación. Era como un ruido de hierros y a cada momento parecía más próximo. Mr. Otis saltó de la cama, encendió un fósforo y miró la hora. Era la 1:00. Se encontraba totalmente calmo, se tomó el pulso y comprobó que estaba normal. El extraño sonido continuaba. Y ahora se percibía también un rumor de pisadas. Se calzó las zapatillas y después de tomar de su neceser un pequeño frasco oblongo, abrió la puerta. Frente a él, a la pálida luz de la luna, divisó a un anciano de horrible aspecto. Sus ojos eran rojos como brasas y sus largos cabellos grises caían enmarañados sobre sus hombros. Sus ropas, que estaban sucias y raídas, eran de corte antiguo, y de sus muñecas y tobillos colgaban pesadas esposas y oxidados grietes.
«Mi querido señor», dijo Mr. Otis, «lamento tener que rogarle que engrase esas cadenas. Para eso le he traído un frasquito de lubricante, son naciente de Tammany. Dicen que es absolutamente eficaz a la primera aplicación. Y en el prospecto hay varios testigos suscritos por nuestros más eminentes teólogos. Solo voy a dejar aquí junto a los candelabros y si necesita más cantidad, tendría mucho gusto en proporcionársela».
Con estas palabras, el ministro de los Estados Unidos depositó el frasco sobre una mesita de mármol y después de cerrar la puerta, se fue a descansar. Durante un momento el fantasma de Canterville permaneció inmóvil, presa de una lógica indignación. Enseguida arrojó violentamente la botellita contra el suelo y huyó por el corredor, lanzando sordos gemidos y emitiendo una fantasmagórica luz verde. Pero, al llegar a la escalera de madera, una puerta se abrió de par en par. Aparecieron dos pequeñas figuras vestidas de blanco y una gran almohada pasó zumbando a su cabeza, justo a su cabeza. Evidentemente no había tiempo que perder, así que ingresando en la cuarta dimensión con medio de escape, desapareció a través del muro y la casa se sumió en mayor silencio. Libro El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Entre semana, Matilda se quedaba en casa sola casi todas las tardes. Su hermano, 5 años mayor que ella, iba a la escuela. Su padre iba a trabajar y su madre se marchaba a jugar al bingo a un pueblo situado 8 millas de allí. La señora Woodward era una viciosa del bingo y jugaba 5 tardes a la semana. La tarde de aquel día en que su padre se negó a comprar un libro, Matilda salió sola y se dirigió a la biblioteca pública del pueblo. Al llegar, se presentó a la bibliotecaria, la señora Pell. Le preguntó si podía sentarse un rato y leer un libro. La señora Pell, algo sorprendida por la llegada de una niña tan pequeña, sin que la acompañara ninguna persona mayor, le dio la bienvenida. «¿Dónde están los libros infantiles, por favor?», preguntó Matilda. «Están ahí, en las baldas más bajas», dijo la señora Pell. «¿Quieres que te ayude a buscar uno bonito con muchos dibujos?». «No, gracias»,
dijo Matilda. Creo que me las podré arreglar sola. A partir de entonces, todas las tardes, en cuanto su madre se iba al bingo, Matilda se dirigía a la biblioteca. El trayecto le llevaba solo 10 minutos y le quedaban 2 hermosas horas sentada tranquilamente en un rincón acogedor, devorando libro tras libro. Cuando hubo leído todos los libros infantiles que había allí, comenzó a buscar alguna otra cosa. La señora Fred, que la había observado fascinada durante las 2 últimas semanas, se levantó de su mesa y se acercó a ella. ¿Puedo ayudarte, Matilda? Preguntó. No sé qué leer ahora, dijo Matilda. Ya he leído todos los libros para niños. Querrás decir que has contemplado los dibujos, ¿no? Sí, pero también los he leído. La señora Pell bajó la vista hacia Matilda desde su altura y Matilda le devolvió la mirada. Algunos me han parecido muy malos, dijo Matilda, pero otros eran bonitos. El que más me ha gustado ha sido El jardín secreto. Es un libro lleno de misterio. El misterio de la habitación tras la puerta cerrada y el misterio del jardín tras el alto muro. La señora Pell estaba estupefacta. Matilde de Roald Dahl. Leído por Maite Fuentes.
Elegía a Ramón Sijé, de Miguel Hernández. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracoles y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos. Y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie, sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofe y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adenteladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de mis flores, pajareará tu alma con venera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, de almendro de nata te requiero, que tenemos de hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
De aquí yacen dragones, de Fernando León de Aranoa. Epidemia. Se decía en los cafés, en las plazas, en los mercados, las palabras están muriendo. Murió eucalipto, murió colectivo, murió paraguas tan querida por todos, murió curioso y murió rebelión, murió ditirambo, pero a pocos importó, porque pocos la conocían. Agonía tuvo una muerte coherente, larga y dolorosa. Al entierro de pan acudieron millones en masa. Caían por docenas contagiadas. Alarmadas, las autoridades racionaron las palabras. Cada ciudadano podrá utilizar 30 al mes. Se persiguieron las perífrasis y los circunloquios. Se declararon proscritos los rodeos. El lenguaje se volvió exacto. Los oradores, cirujanos. Los locuaces fueron encarcelados y puestos a disposición de los jueces en vistas que nunca más volvieron a ser orales. Incomunicaron a los charlatanes y los mudos se erigieron al fin en modelos sociales, pero lo celebraron en silencio. Se pusieron de moda las medias palabras. Los enamorados aprendieron a decírselo todo con la mirada, los amantes con las manos. Lingüistas, académicos y semiólogos trataron de explicar el origen de la epidemia, pero no encontraron las palabras. Las autoridades pusieron protección a algunas de ellas en virtud de su relevancia. Democracia, quiniela y sistema financiero serían escoltadas en todo momento desde sus domicilios hasta las frases donde a diario se ocupan. Y el lenguaje se llenó de ausencias. Los diccionarios se convirtieron en cementerios, morgues de papel alfabéticamente ordenadas, necrológicas encuadernadas de la A a la Z. En secreto, los enamorados guardaron 10, 12 palabras para decírselas en el momento exacto. También los poetas hicieron provisión. En un sótano húmedo, sin ventanas, amontonaron 300 palabras. Se sabe que entre ellas estaba mañana, estaba mantel, estaba esperanza. Y se sabe también que apostados sobre ellas con sus rifles, se aprestaron a defenderlas con la vida. Del retrato de casada de Maggie O'Farrell. «¿Me esperaréis?», repite ella con la lengua hinchada y torpe. «¿Qué significa eso?». La mira con una expresión deferente y preocupada. Después la toca donde se encuentran el cuello del corpiño y el hombro. Ella se estremece asustada. Por una parte, siente el deseo de castigarlo con la voz, de decirle: «¿Cómo te atreves? No me toques. Los de tu clase no pueden acercarse a mí. ¿Tienes la menor idea de lo que haría mi marido si te viera? ¿Lo que haría mi padre?». Pero el tacto de sus dedos. Ha visto que hoy los tiene manchados de verde, manchas irregulares de forma y tamaño, como si la mano fuera un océano tachonado de islas ignotas. Le produce en la piel una sensación que nunca había tenido. Es lo opuesto a la convulsión que tuvo anoche. Es leve, palpitante, y emite círculos concéntricos de calor que se expanden por el brazo y el cuello. Es suavidad, es atención. No se parece en nada a lo que sintió en la cama de la derecha, ni en el castelo, ni aquí en la fortecha. Es un tacto que derriba un muro que se levantó dentro de ella, que se abre paso entre la maraña de espinos que ha cultivado alrededor del corazón, por necesidad y falta de atención. Es un contacto que elimina obstáculos, que los barre, que los tira al aire. Abre la boca para hablar, para decir que no entiende el significado de esas palabras, que tiene que expulsarlo de sus pensamientos, pero también que si pudiera, si tuviera la menor de las posibilidades. Mauricio, que está enfrente, murmura: «Basta, Jacopo, basta, a lo mejor viene alguien, vamos, vámonos ya de aquí». Jacopo aparta la mano, retrocede, y ella hace el mayor esfuerzo por no agarrarlo del brazo. La piel del borde del cuello del corpiño se queda herida y desnuda. «No podéis quedaros aquí», le susurra él en la lengua del lejano sur. «Lo sabéis, debéis iros lo antes posible. Procurad venir por todos los medios». Y se van sin mirar atrás, y ella se queda sola otra vez.
Luis Cernuda, Noche del hombre y su demonio.
Vive la madrugada, cobra tu señorío, percibe la existencia en dolor puro. Ahora el alma es oscura, y los ojos no hallan sino tiniebla en torno. Es esta la hora cierta para hablar de la vida tan amada. Si al Dios de quien es obra le reprochas que te la diera limitada en muerte, su don en sueños no malgastes, hombre, despierta.
Entre los brazos de mi sueño estaba aprendiendo a morir. ¿Por qué me acuerdas? ¿Te inspira acaso envidia el sueño humano? Amo más que la vida este sosiego a solas, y tú me arrancas de él para volverme al carnaval de sombras, por el cual te deslizas con ademán profético y paso insinuante, tal ministro en desgracia. No quiero verte, déjame.
No sólo forja el hombre a imagen propia su Dios, aún más se le asemeja a su demonio. ¿Acaso mi apariencia no concierte con mi poder latente? Aprendo hipocresía. Envejezco, además, y ya desmaya el tiempo, el huracán sulfúreo de las alas en el cuerpo del ángel que fui un día. En mí tienes espejo. Hoy no puedo volverte la juventud huraña que de ti ha desertado.
En la hora feliz del hombre, cuando olvida, aguza mi conciencia, mi tormento. Como enjambre irritado, los recuerdos atraes. Con sarcasmo mundano, suspendes todo acto, dejándolo incompleto, nulo para la historia. Y luego, comparando cuánto valen ante un chopo con sol en primavera los sueños del poeta, susurras cómo el sueño es de esta realidad la sombra inútil.
Tu inteligencia se abre entre el engaño. Es como flor a un viejo regalada, y a poco que la muerte se demore, ella será clarividente un día. Mas si el tiempo destruye la sustancia, que aquilate la esencia ya no importa. Ha sido la palabra tu enemigo. Por ella, de estar vivo, te olvidaste.
Hoy me reprochas el culto a la palabra. ¿Quién sino tú puso en mí esa locura? El amargo placer de transformar el gesto en son, sustituyendo el verbo al acto. Ha sido afán constante de mi vida. Y mi voz no escuchada, o apenas escuchada, ha de sonar aún cuando yo muera, sola, como el viento en los juncos sobre el agua.
Nadie escucha una voz, tú bien lo sabes. ¿Quién escuchó jamás la voz ajena si es pura y está sola? El estrión elocuente, el hierofante vano miran crecer el corro propicio a la mentira. Ellos viven, prosperan. Tú vegetas sin nadie. El mañana, ¿qué importa? Cuando a ellos les olvide el destino y te recuerde, un nombre tú serás, un son, un aire.
Me hieres en el centro más profundo, pues conoces que el hombre no tolera estar vivo sin más. Como en un juego trágico, necesita apostar su vida en algo, algo de que alza un ídolo, aunque con barro sea, y antes que confesar su engaño, quiere muerte. Mi engaño era inocente y a nadie arruinaba, excepto a mí, aunque a veces yo mismo lo veía.
Siento esta noche nostalgia de otras vidas. Quisiera ser el hombre común de alma letárgica que extrae de la moneda beneficio. Deja semilla en la mujer legítima, su misión cosechando con la prole. Por pública opinión condena su conciencia y espera en Dios, pues frecuentó su templo.
¿Por qué de mí haces burla duramente? Si pierde su sabor la sal del mundo, nada podrá volvérselo. Y tú no existirías si yo fuese otro hombre más feliz acaso. Bien que no es la cuestión el ser dichoso. Amo el sabor amargo y puro de la vida. Este sentir por otros la conciencia, aletargada en ellos, con su remordimiento, y aceptar los pecados que ellos mismos rechazan.
Pobre asceta irrisorio, confiesa cuánto halago ofrecen el poder y la fortuna. Alas para cernerse al sol, negar la zona en sombra de la vida, gratificar deseos. Con dúctil amistad verse fortalecido, comprarlo todo, ya que todo está en venta, y contemplando la miseria extraña, hacer más delicado el placer propio.
Dos veces no se nace, amigo. Vivo al gusto de Dios. ¿Quién evadió jamás a su destino? El mío fue explorar esta extraña comarca, contigo siempre a zaga, subrayando, con tu sarcasmo mi dolor, ahora silencio, por si alguno pretende que me quejo. Es más digno sentirse vivo en medio de la angustia, que ignorar con los grandes de este mundo, cerrados en su limbo tras las puertas de oro.
Después de todo, ¿quién dice que no sea tu Dios, no tu demonio, el que te habla? Amigo, ya no tienes sino es este que te incita y despierta, padeciendo contigo. Mas mira cómo el alba a la ventana te convoca a vivir sin ganas otro día, pues el mundo no aprueba al desdichado. Recuerda la sonrisa y, como aquel que aguarda, álzate y ve, aunque aquí nada esperes.
Este proyecto de lectura de los días del libro ha sido posible gracias a la implicación de 167 personas que participaron a lo largo de estos 24 programas. Participantes: Loles Molina, María Ángeles Hernández, Beltrán Dujo, Ángeles Montoya, Carmen Adrián, Santiago Zurita, Tina Amor, José Manuel, Vera Dujo Román, Dori Teherán, Lucía Vargas, Rosana Largo, Jesús Dujo, Emmy, Una Salgaro, Ángeles López, Nieves Fernández Buey, Paco Carpena, Nuria Martínez, Toyi Marcos, Amelia García, Teresa López, Mabel Labrador, Santos Gómez, María José Larena, Sara Andérez, Belén González, Herminia Bécares, Alfredo Trigueros, Marifé Noriega, Luis Antonio Gutiérrez, Gloria Rivas, Loli Pampliega, Dioni Arroyo, Raquel González, Begoña Abad, Amparo Muñoz, Carmen Capilla, Nieves Fernández, Juanjo Mañanés, Josefina Gómez, María Luisa Dorado, Amelia Gómez, Blanca Amor, Fernando Díez, Raquel Carazo, Blanca Vicario, Mila Sáenz Velasco, Mara Senso, María Jesús Manzano, María Jesús Prieto, Eneco Macías, Guadalupe Bombín, Charo Bueno, Miguel Ángel Lacarra, Aurora Calleja, Pilar Calvo, Isabel Rodríguez, Eloy Moreno, Ana Estebanez, Victoriana Marcilla, María Luisa Martínez, May Chaparro, María Eugenia García de Cimavilla, Petri González, María Ana Bartolomé, Pilar Revuelta, Paquita Soto, Angelines González, Eduardo del Río, Maite Sarmiento, Carmen Ruano, Begoña Prieto, Nuria Andrés, Conchi Andrés, Ángel Matía, Ima Emperador, Amelia Pérez, Mateo López, Sonia Ortega, Adolfo García, Andrés Boch, Javi Pallarés, Gloria, Isabel de Celis, Ana Medina, Lucía Ortiz, Toña Pastor, Gerardo Puertas, Luis Rebolledo, Blanca Andrés, Itxaso Elorriaga, Pilar Casares, Mercedes González, Teo Berezo, Severina Valerio, Isabel del Amo, Soledad Serna, Soledad Herrán, Antonia Santa Columba, Sagrario, Ana Villullas, Elisa Sánchez, José Luis Gordo Frutos, Mari Carmen Torres, Chema Prieto Molledo, Miriam del Prado, Alfonso del Blanco, Carmen Blanco, Javier Santos, Edma Santos, Esbeltana, Alejo Omar y Ronald, Mariano Villaver, Eva Parra, María José González, Eugenia Juan Casián, María José Unsúa, Luis Mateo, Tita Carranza, Berta García, Mercedes Sadia, María Jesús Villarroel, Carmen Aristín, Loli Beltrán, Carmina Fidalgo, Berta Ijarrubia, Justina García, Feli Rodríguez, Conchi Herrán, Juani Pérez, Candelas Martín Franco, Fidel Tejedor, Jesús Ruiz Toconar, María Jesús Puente Torices, Lucía Vizcaíno, José Antonio Villaverde, Marinilla, Mercedes Adán, Fernando Murillo y Elena de la Villa San José y varios participantes del Club de Lectura Fácil de la Residencia Virgen del Milagro y la Biblioteca Pública de Fromista. Talleres y colectivos que han participado en estas lecturas, además de gente a título individual: el taller literario, club de poesía, clubes de lectura de la Universidad Popular y de la Biblioteca Pública, taller de escritura creativa, curso de historia de las mujeres, aula de las mujeres de San Antonio, curso de inglés conversación, taller de encuadernación, taller de caligrafía, curso de desayunos con la actualidad, las aulas culturales Activa tu mente de los centros sociales de Jesús Paredes, Avenida Madrid y del Cristo, el centro penitenciario de La Moraleja, Fundación San Cebrián y Villa San José. Y desde el equipo de Radio Colores hemos estado Maite Fuentes y Julián Bilbao, Yolanda Bellota, Emilio Muñoz y Lino Salsón, Pilar Amor y Jacinto González. Profesorado de la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular, Elisa Hermano, Concha Lobejón y Cándido Abril. En todo lo técnico, montaje y edición de todos estos audios, nuestro técnico Eduardo Luis de Íscar y coordinando todo el proyecto, Maribel Molina. Radio Colores, Universidad Popular.